Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Salaguet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto es una presentación de ¿Sabías que una mejor salud hoy es posible? Contrata tus seguros de salud y el nuevo seguro de bienestar de BCI Seguros en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogo Distinto aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy comenzamos un ciclo especial de 30 programas de Con Diálogo Distinto, elecciones parlamentarias 2025, obviamente de cara al 16 de noviembre de este año. ¿Y por qué todo esto? Porque en un contexto marcado por la polarización política, también por el desencanto y la desconfianza de la ciudadanía en una serie de instituciones de nuestro país, entre ellas lamentablemente el Congreso, pensamos que es muy importante abrir un espacio propositivo, en que haya una conversación respetuosa desde las legítimas diferencias para conocer a los candidatos, en este caso del Distrito 11 hoy día, qué proponen, cuáles son sus compromisos, también sus diferencias y sus puntos de encuentro. Esto creo que es muy sano para la democracia y por eso hoy día partimos en este distrito tan importante para la opinión pública y para muchos chilenos, y me acompañan cuatro grandes candidatos. Constanza Chonhout, abogada, ex convencional constituyente por el distrito 11 y ahora candidata, obviamente, del Frente Amplio al distrito a diputada. Bienvenida, Constanza.
Muchísimas gracias, Pablo.
Diego Chalper, abogado, diputado actual por la Renovación Nacional por el distrito O'Higgins y que ahora en esta oportunidad para la reelección, pero por el distrito 11. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias, Pablo, y felicitaciones por el programa.
Muchas gracias, y el programa depende de ustedes, así que Cecilia Seri, trabajadora social, militante de la democracia cristiana.
¿Cuánto? Militante de la democracia cristiana.
Candidata, hola.
Desde los 15 años, sí.
Bienvenida.
Muchas gracias, gracias por estar.
Y Francisco Durraga, tal como dijo, bueno, también quería resaltar que emprendedor, pero diputado ya por el distrito 11, por Evópolis, y ahora nuevamente candidato. Bienvenido, Francisco.
Gracias, Pablo, por la invitación.
Y bueno, tal como les comentaba un poco antes de partir, Con Diálogos Distintos, un programa eminentemente respetuoso, humano. Y en ese sentido queremos conocer un poco más de ustedes, el lado B, ¿no? Como dicen, ya sabemos los títulos, las candidaturas, etcétera. ¿Y qué me puedes contarle más de tu vida personal, Constanza?
El lado B, que al final es el A, porque es lo que nos constituye, ¿no? No sé, yo, bueno, vengo de la educación pública. Estudié en la Universidad de Chile, ahí me fui acercando a la política, también muy desde las experiencias personales. Para no irme tan en la profunda de la vida, quizás también para ponerle un poquito, algo que me formó mucho también en mi vida fue el deporte. Yo hago mucho deporte, he pasado por todos lados, desde yoga, boxeo, mis pasiones están el voleibol y el fútbol, aunque hoy día se me hace más fácil el pádel.
El boxeo te va a servir mucho, ¿no?
Y eso yo lo tengo controladísimo, así que ojo ahí, Diego. No, y creo que parte del deporte para mí inspira mucho también los principios en la política, es la disciplina, el trabajo en equipo. El querer ser mejores, entrenar, prepararse, y creo que esos son valores, digamos, que me enseñaron mis distintos entrenadores a lo largo de la vida, que creo que son valores muy constitutivos y que me inspiran harto, ¿sí?
Muy lindo lo que has compartido, compartimos el tema del deporte. Diego.
Bueno, no, yo a ver, podría contarles que estoy casado hace 12 años, a una mujer que conocí en los trabajos voluntarios, que su gran gracia es ser muy distinta a mí. Ella es diseñadora, textil,
profesora.
Tú que la conoces, profesora universitaria, profesora de un hijo de Pancho, además. Y la verdad que, bueno, tenemos tres hijos con los cuales comparto, me llama la atención, como de las tres dimensiones lindas de mi vida, con Gaspar, ser hincha de Católica, con la Dominga, la parte del hockey, ella es hockeysta, y yo fui hockeysta mucho tiempo, alcancé a estar un poco en la selección, y también con el más chico, con Facundo, la parte de las historias, Pablo. A mí me gusta mucho escribir historias de niño, incluso. Así que son bonitas experiencias que uno tiene después de 12 años de casado. Así que eso es lo que te puedo contar, que es lo que a mí más me importa. El resto lo sabemos, pasa, queda, pero eso es lo que queda al final.
Así es, lo más importante. Y
perfecto.
Cecilia, ¿qué nos cuentas tú?
Sí, bueno, tienen tremendo currículum. Bueno, yo soy trabajadora social, también soy psicóloga, pero me orienté más para el lado del ámbito social. Siempre trabajo en el ámbito de la educación. Ya tengo mi magíster ahí, diplomado y todo lo demás, pero más que nada de haber trabajado en ese ámbito, yo soy voluntaria. hace muchos años en Peñalolén y La Reina, trabajando mucho con todo lo que es plataforma y redes sociales para ayudar a los vecinos en el área de registro social de hogar y ese tipo de cosas. Estuve metida con el tema de las ollas comunes. La verdad es que ha sido súper enriquecedor en general, y hacer este trabajo voluntario con otros profesionales y muy bajo perfil, ya es primera vez que salgo así como a la luz. Sin embargo, como digo, yo llevo ya hace 15 años militando en este, o sea, desde los 15 años militando en el partido, pero aquí estoy, pues no he tenido hijos, Dios no me dio la posibilidad de tener hijos, y sin embargo me dio mucha gente, muchos chiquillos en los colegios, o sea, es increíble la dualidad de la vida.
Muy lindo, repente, lo que sí. Contando Cecilia y Francisco.
Bueno, yo soy publicista, soy emprendedor, fui dueño del Emporio La Rosa junto a mi hermana, pero mi vocación mayor es mi familia. Mi señora, casada hace 31 años, tengo tres hijos, el mayor Juan 29, la Laura 26 y Martín 23. Me gusta mi casa, me gusta recibir en mi casa, me gusta conversar, me gusta pasar mucho rato con mi familia, porque este oficio de ser político te deja muy fuera de la casa mucho tiempo, y sobre todo en horarios más complicados, porque uno dice, claro, a las 10 de la mañana uno puede estar haciendo una cosa o estar en el Congreso, pero a las 7 de la tarde uno está en contacto con los vecinos, con la gente que vuelve, digamos, al distrito. Así que un entusiasta de la vida, muy contento. Lamentablemente ninguno de mis hijos me ha hecho nieto todavía. Voy a cumplir 60 años y todavía no soy abuelo.
No, tranquilo, con calma.
Oye, yo quiero en fin agradecerles por contarnos algo de su vida, tal como decía Constanza, el lado A en el fondo. Sí, todos ustedes han dicho, no es lo más importante de la vida. Yo solamente decirte que hace menos de un mes acabo de ser abuelo.
Ah, felicidades.
Pero yo no lo conozco porque mi hija viene a Estados Unidos. El próximo mes estaremos allá.
Yo puedo hablar como nieta. ¿Sí? Nieta de mi abuela, con la que me crié de chica. Partió hace 2 años, pero nada mejor que el vínculo de, sobre todo, los primeros nietos con las abuelas.
No, tú tenés que ser, vaya a ser, vaya a ser abuelo intenso, además. No,
por eso me lo tienen de lejos. Bueno, vamos a una pausa antes que me ataquen aquí, supuestamente yo soy el que entrevista. Y ya volvemos con Diálogo Es Distinto.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando Con Diálogo Es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta en este especial de Con Diálogo Distinto, elecciones parlamentarias 2025. Y antes que nada aprovechamos a saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Pero ahora comenzamos con esta conversación. Primer programa, Distrito 11. Candidato a diputado, y queremos conocer cuáles son sus propuestas, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus compromisos, en qué se diferencian, pero también qué comparten, ¿no? En términos de seguridad, económico, ahí vamos a dar una vuelta con cada uno de ellos. Y acompañan Constanza John Haut, candidata por el Frente Amplio, Distrito 11, Diego Chalper, candidato por Renovación Nacional, Cecilia Celis, candidata por la Democracia Cristiana, y Francisco Undurrago, candidato por Evópolis. Solamente el contexto del Distrito 11 para todos quienes saben o no saben, lo componen las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura. Y se eligen 6 diputados. Actualmente hay 5 de oposición y 1 del oficialismo, si bien entiendo.
Más este distrito, menos del oficialismo, porque ahora como que están
acá ahí, cada uno va haciendo base. Bueno, este distrito cuenta con una población aproximadamente de 944.000 personas. Y en la última elección municipal con voto obligatorio participaron 592.000, que no sé qué porcentaje corresponde al padrón, pero mucha participación. Se ve que es un distrito de opinión, de gente que vota. Bueno, la seguridad ciudadana no solamente es la principal preocupación en Chile, también entiendo que lo es en el distrito, ustedes me lo dirán, ¿no? Y posiblemente los temas más relacionados con crimen organizado en este distrito están vinculados con drogas. Y en ese sentido también, siendo Peñalolén posiblemente donde hay mayor presencia e incidencia de este fenómeno. Y por último, sí que el Distrito 11 combina distintas realidades, ¿no? Comunas de altos ingresos, pero también y desarrollo económico, pero casi 4 de 10 hogares están en un tramo de vulnerabilidad desde el punto de vista de la calificación socioeconómica. O sea, una comuna de contrastes. Y también, último dato, una creciente población adulto mayor. En este contexto, quisiera partir preguntándole, Constanza, ¿cómo describe la realidad de este distrito y los principales desafíos?
Creo que describe muy bien el marco general del distrito. Yo ya lo representé el 2021, ahí hicimos una pega importante, pero también a propósito de mi historia personal, creo que también el hecho de venir de una familia sin casa propia hace que uno siempre esté arrendando, y eso me ha hecho siempre muy nómade. Y en ese sentido viví cuando chiquitita en Peñalolén, en el sector de Consistorial, después nos radicamos en Las Condes, en el sector de Colón 9000, ahí fui al colegio, hice, digamos, todo mi la básica y la media en el Colegio Municipal de Las Condes. Después en la universidad nos fuimos a La Reina, en distintos lugares, y creo que eso me ha permitido ver algo que tú adelantas, ¿no? Es un distrito que no solo entre las comunas se viven contrastes, sino dentro de las comunas también se viven muchos chiles distintos. Y creo que además enfrenta muchos desafíos particulares a propósito de seguridad, a propósito del envejecimiento que vive la población en general, pero por ejemplo Las Condes es una de las comunas que tienen los índices más altos de envejecimiento. Y nos hemos encontrado en el trabajo, en el día a día, como muchas veces en fachadas muy bonitas de casa se esconde mucha pobreza y se esconde adultos y adultas mayores que están abandonadas, que no tienen acceso a servicios y que no tienen muchas veces la posibilidad tampoco de integrarse a la comunidad, porque siempre pensamos en, ok, necesitamos cuidados y eso es un área fundamental, pero como también a una población que el 2050 va a significar o va a ser más del 30% de la población, como también la hacemos una parte más activa de la vida en comunidad. Y en ese sentido creo que ahí tenemos un punto central, porque el envejecimiento y hoy día, bueno, tenemos una reforma de pensiones que va a ayudar a mejorar los ingresos de las personas mayores, pero así todo va a haber déficit, sobre todo en materia de cuidado, y eso impacta directamente en todo el resto de la familia, porque es ahí donde los hijos o las hijas tienen que cuidar a sus padres, muchas veces dejar la pega, o las nietas, como hablábamos antes, también tomar un rol respecto de eso, y eso muchas veces termina siendo, bueno, en vez de ir a estudiar a la universidad, por ejemplo, me voy a tener que dedicar a trabajar un tiempo porque hay que sostener. Y creo que ahí hay una realidad que hay que mirar de manera integral.
¿Tú miras el distrito, compartes otras cosas?
No, a mí me gusta la descripción que haces tú, porque yo creo que muchas veces se hace una caricatura de estas comunas. Yo creo que hay adultos mayores que pueden tener una situación habitacional para afuera muy buena, pero con muy bajo nivel de ingreso, pagando contribuciones absolutamente abusivas, asfixiado. Tuve la oportunidad de conocer a Patricio, un caballero que mandaba cartas al diario, tomé contacto con él y me contó su realidad. Su realidad es que es un hombre que pasó obviamente a su jubilación, bajó su nivel de ingreso y hoy día vive agobiado teniendo que pagar contribuciones. O gente joven que ha tenido la oportunidad de estudiar una carrera, pero que hoy día vive incertidumbre laboral, trató de emprender y la verdad que vivió en carne propia la asfixia de la permisología, que trata de salir adelante y sin embargo no encuentra oportunidades. ¿Y para qué decir realidades como de Villa La Reina, como por ejemplo Lormía? Es decir, que son realidades de una altísima vulnerabilidad. Yo hace poco tuve la oportunidad de compartir con un comité de vivienda de Lormía y comité de vivienda de Villa La Reina, y viven un nivel de precariedad brutal. Entonces, yo creo que son comunas desafiantes, donde lo que tenemos que tener, por supuesto, por delante es el tema de la seguridad. Son comunas que están convencidos todos que tienen la capacidad de defenderse por sí mismas y por lo tanto les bajan la dotación policial en sus comisarías, y por lo tanto yo creo que hay una bonita responsabilidad y un gran desafío nuestro de tratar de hacer valer la voz de ciertas comunas que muchas veces dicen, bueno, ellos se pueden valer por sí mismos, y eso no es así, y al menos una de las motivaciones que yo tengo es de poder levantar con firmeza la voz para esas realidades que muchas veces están invisibles.
Cecilia, tu mirada.
Bueno, estamos como todos en la misma. Bueno, yo vivo en Peñalolén específicamente, pero mi trabajo ha sido mucho en Las Condes y en La Reina. ¿Ya? Las Condes y La Reina, ¿por qué? Porque yo siempre he estado detrás. Siempre he estado haciendo campañas políticas, siempre es primera vez que me dan la opción de poder ir yo como candidata. Entonces conozco bastante la realidad, y yo podría decir que el distrito número 11 es un distrito que, si bien es complejo, es el, este distrito es como todo Chile, es como la realidad que vive Chile en general. Hay pobreza, hay delincuencia, hay problemas de abuso, hay problemas de con los cuidadores, con el cuidador también. Yo personalmente he trabajado siempre en esa área y en el área de educación. Yo creo que aquí se habla mucho de seguridad ciudadana, mucho de delincuencia, mucho de todo lo demás, pero no se habla mucho del tema de salud mental, porque al final todo esto conlleva a que las personas tengan problemas de salud mental. Y resulta que hay muchos voluntarios que trabajan en esa área, incluyendo directores de consultorios, que no son remunerados por ese trabajo. Y un trabajo que actualmente hacemos muchos de los dirigentes que estamos en el terreno. Y lo mismo estamos ahora tratando de implementar en el Cerro 18, ya de la Barnechea, que también es una realidad bastante diferente. O sea, uno habla de la Barnechea y no se imagina, claro, que arriba en la punta hay una realidad sumamente escondida.
Francisco, tú ya llevas tiempo ahí.
Afortunadamente llevo harto tiempo, pero a mí me pasa con el distrito, que creo que el distrito, y ahí yo coincido contigo, es un distrito que refleja bastante bien al chileno. No hablemos de la infraestructura, hablemos del chileno. Hay chilenos que tienen mayor educación, hay chilenos que tienen menos educación, hay chilenos que tienen más oportunidades, hay chilenos que tienen menos oportunidades, hay chilenos que dependen más de la base del Estado en términos municipales, en términos de seguridad, hay otros chilenos que dependen menos. Es un distrito que ha sido muy estigmatizado, un distrito que marca carácter en términos de que es un distrito que todas las comunas han hecho lo mejor para sus vecinos. Un distrito que se potencia, por ejemplo, la Reina, yo he trabajado mucho con comités de seguridad de vecinos. Gente muy solidaria, gente que está preocupado de lo que pasa en los vecinos, también lo que se vive en la Dehesa, en Barnechea, no es tan distinto a lo que se vive en Peñalolén, ni tampoco en Villa la Reina, como dices tú. Creo que de verdad es un distrito que te permite tomarle el pulso en términos del estado de ánimo, no, a lo mejor no económico, pero sí en términos del estado de ánimo de la gente. Y es un distrito donde la gente está asustada. Es un distrito donde la gente se siente sola, por lo que tú decías, Constanza, pero también porque ve que el Estado los ha abandonado en un prejuicio, porque tiene menos carabineros, efectivamente, porque los castiga por el esfuerzo del trabajo y les cobra contribuciones que hoy día no están dispuestos a, no están en posibilidades de pagarla. Tiene buena educación, por cierto, tiene buena educación. Somos afortunados en ese sentido. Yo vivo en el distrito y me parece correcto como los alcaldes están hoy día desarrollando las políticas públicas para que lleguen los mejores beneficios. Tenemos problemas como evidentemente la delincuencia y la inseguridad, el narcotráfico en ciertos sectores, por cierto que es algo pavoroso. No es un distrito de películas, es un distrito de realidad. Y creo que lo importante de este distrito es que este es un distrito, además, que le ha entregado a Chile muchos emprendimientos, muchos emprendedores, muchos comerciantes, muchos profesores, en fin, ha ayudado a la gente que vive en el distrito, ha ayudado al desarrollo del país.
Bueno, pero antes de entrar directamente al distrito, ¿no es cierto? Ustedes, en el caso de ser electos, serían electos diputados también para todo Chile. Entonces, sí, una pregunta es, hoy día vivimos un momento político, no solo de polarización, sino de desconfianza, de lejanía, de mucha gente, de desafección con la política. Entonces, ¿qué rol debiera jugar el Congreso y ustedes? ¿Qué esperan aportar para poder atraer de nuevo la gente a la política y que no sea básicamente la gran mayoría que vota por ser voto obligatorio?
Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, no solo, digamos, para las elecciones, sino para la democracia en su conjunto, cuando la ciudadanía deja de confiar en sus representantes o en el que el voto va a significar algo distinto en su vida, o que las instituciones la van a acompañar a lo largo de su vida cuando las necesiten, o que finalmente acercarse a las instituciones del Estado es sumergirse en una burocracia o un maltrato, etcétera. Cuando eso ocurre, finalmente termina erosionándose también la posibilidad de ir construyendo y consolidando la democracia y mejores condiciones de vida. Y yo creo que ahí es muy importante algo que a veces se nos olvida, que es escuchar. Una de las cosas que más me he dado cuenta, caminando, trabajando en el distrito, es que a veces la gente quiere decirte cuál es su problema, lo enojado que está y la idea que tiene para que las cosas mejoren. Y a veces llegan muy como, no, es que ustedes, los políticos, no sé qué, y uno escucha y pues dice, oye, muchas gracias por la escucha, en verdad tienes una gran idea. Y creo que ese ejercicio hay que recuperarlo en la política, sobre todo en tiempos donde, a propósito de la incorporación de las redes sociales en la política, de a veces un congreso que está de muy dimes y diretes entre distintos representantes de partidos, etcétera, ¿cómo volvemos a construir ese diálogo? Ya mostrarle a la gente que la política sí es útil. Yo tengo la idea siempre de que la política es una herramienta que puede servir para cambiar las cosas o para mantenerlo todo igual. Y en la medida en que el diálogo se empieza a llenar de ruido, en la medida en que desde afuera se ve que la política es algo completamente lejano, vamos perdiendo ese vínculo. Y yo creo que ahí escuchar, reconocer estas distintas realidades y responder a esas distintas realidades es algo fundamental. Si la política funciona, la gente confía en la política.
Diego, tu visión y cómo...
Sí, a mí me pasa una cosa. Yo, pensando en un tercer periodo parlamentario, decía, bueno, ¿qué se puede aportar? Y la verdad que el Congreso, a mí, le debe pasar también a Pancho, yo lo encuentro extremadamente ineficiente. Y una de las cosas que a mí por lo menos me gustaría aportar, creamos una bancada transversal para el tema del fomento al emprendimiento digital, que para mí ha sido una cosa espectacularmente entretenida. Yo soy el presidente de ese espacio, y ese espacio nos hemos dedicado a hacerle control de gestión a distintos ministerios en cosas para estimular el desarrollo tecnológico. La verdad que las bancadas transversales, lo sabe muy bien Pancho, eran una foto para la prensa y punto final, y le pusimos ritmo a eso, y ahí uno lo puede hacer. Después creamos una comisión de crimen organizado, que hemos logrado trabajar algunas agendas, por ejemplo el registro de hincha, a propósito de lo que lamentablemente pasó esta semana. Entonces yo creo que el Congreso puede ser un lugar de cambio. Entonces, ¿qué creo que a mí me motiva mucho? Que es que en el nuevo gobierno nos la juguemos desde el Congreso a acompañar al gobierno en el cambio de rumbo que hay que hacerle al país, en seguridad, en el tema económico, probablemente también en la reforma política al Estado y a la política, y también muy importante para mí, reformar completamente la capacidad que tiene el Estado de Chile de hacerse cargo de la salud y la educación de sus vecinos. Y en eso el Congreso tiene que acompañar al gobierno, pero con capacidad de control de gestión, de soluciones. No puede ser todo lo que se demora el Congreso en sacar las cosas adelante. Y ahí, Pancho, le debe pasar, uno se frustra. Pancho es emprendedor, a mí me ha tocado emprender en cosas más bien sociales, yo fui fundador de un centro de pensamiento, y en ese sentido a uno le angustia esto. Y creo que en el próximo ciclo, una de las primeras cosas que hay que hacer es reformar el Estado y reformar también la manera en cómo hacemos Congreso.
Cecilia, tu mirada con respecto a lo que se acaba de decir.
Bueno, en realidad estamos como un poco en como en la misma línea. Yo pienso que actualmente es necesario tener nuevos líderes, ya de nuevos liderazgos. Se habla mucho, por ejemplo, hoy día del tema de las redes sociales y todo lo demás, pero resulta que estamos hablando delante de que Chile es un país que está envejeciendo. Y estas personas hoy en día que estamos envejeciendo no van a poder contar con la tecnología y no van a poder saber utilizar ese tipo de espacio. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Trabajar más en terreno, tener jóvenes que realmente estén interesados en la política, más allá de que la política, que mucha gente dice no estoy ni ahí con la política, no estoy interesada con la política, que haya personas que sí estén capacitadas, pero estén bien capacitadas, desde sus propios partidos, y que haya jóvenes, juventudes nuevas, que vengan con todas estas ideas nuevas, que vengan con todo esto, pero que se pueda también explayar hacia la comunidad. Personalmente, yo trabajé mucho tiempo en la ¿cómo se llama? La juventud del partido. Tengo una corporación, ya una corporación que lleva mucho tiempo trabajando en la comuna Peñalolén, y también que la estamos replicando en otras comunas, no del distrito, pero sí de otros distritos. Por eso yo decía, soy trabajadora social y psicóloga, sí, efectivamente, pero tengo mi corporación, tengo varias cosas, y trabajo ahí con doctores, con médicos, para ver el tema de salud mental. Y yo creo que por ahí va un poco el tema, desde que Chile sí, efectivamente, hay que reestructurar todo este asunto. Hay que hacer algo urgente.
Francisco, ¿qué te desafía por otro?
A mí me desafía ir en mi último periodo constitucional, digamos, como parlamentario, si es que la gente evidentemente así lo estima conveniente. Me desafía el transparentar lo bondadosa y buena que es la buena política. Y quiero explicar un poco, porque yo estoy en un rollo personal que siempre me aflora en época de campaña, ya sea de parlamentarias o de alcalde acompañando a gente, etcétera, etcétera. Nosotros nos engañamos mucho a ustedes, ese es el problema, porque nosotros los parlamentarios no le vamos a poder construir un CEFAN.
estar.
Nosotros no vamos a poder cambiarle el semáforo, ni tampoco le vamos a poder aumentar la dotación de carabineros en su comuna. Lo que sí vamos a poder hacer es influir, ayudar al alcalde, a los concejales, a la sociedad civil, para que esas cosas sucedan. Ni siquiera es responsabilidad nuestra, constitucionalmente hablando. Entonces, cuando yo le prometo que voy a hacer una gestión eficaz en términos de tránsito en el distrito, le estoy mintiendo. Le estoy mintiendo. Entonces yo creo que la política y los políticos le hemos mentido, y digo le hemos porque soy parte de la política y no nunca me he creído como un personaje de un laboratorio. Le hemos mentido a la ciudadanía, por eso está tan cabreada, como decías tú, Constanza, con nosotros los políticos. Entonces, este es un periodo que tiene una oportunidad, que partió, que lamentablemente este gobierno lo abandonó, que es hacer una verdadera reforma política. Nosotros debemos hacer una reforma política en serio, no para que no exista la representatividad, sino para que no exista la hiperfragmentación que hoy día existe, a riesgo incluso de que mi partido pueda desaparecer. Lo que nosotros tenemos que hacer es modernizar el Estado. Las leyes nuestras tienen que ir en favor de modernizar el mismo, de que todo ese esfuerzo que hicieron todos los que nos están escuchando, que lo hicieron en la década del 90, y tú, Pablo, que eres más o menos de la edad mía, cuando empezaron los conceptos de servicio al cliente, y todas las empresas entraron, se modernizaron, pusieron al cliente en el foco, no el producto o el servicio que ellos hacían, bueno, eso es lo que tiene que hacer el Estado, porque el Estado tenemos que ser capaces, digamos, que la gente que trabaja en el mismo responda por lo que hace, tenemos que ser capaces de que el Estado le resuelva los problemas a las personas que verdaderamente lo necesitan.
Constanza, y ahí, perdona, pero quiero tomar. ¿Estás de acuerdo con una reforma al sistema político que sea una prioridad para el próximo gobierno, pensando en Chile para adelante, no? De verdad lo digo, o sea, ¿estarías dispuesta, tú votarías por eso?
Hace mucho tiempo. Yo creo que hay que hacer una reforma al sistema político. Yo comparto que Chile siempre ha sido un país multipartidista y creo que esa diversidad hay que cuidarla. Pero eso es distinto a, como decía Francisco, la hiperfragmentación. ¿Por qué? El problema de eso es que al final es muy difícil, uno, identificar los proyectos políticos y las perspectivas que representa cada uno de los diputados y con quienes salían. Pero en segundo término, al final se convierte en una negociación y una conversación imposible dentro del Congreso. Al final termina una especie de clientelismo parlamentario, donde cada parlamentario va a cobrar lo que quiere para dar su voto. Y yo creo que eso no le hace bien a la política. En la medida en que logramos tener proyectos claros, donde hay bancadas que actúan con un grado de unidad, donde se puede conversar en torno a las diferencias y no en torno a los intereses, a lo que cada parlamentario puede sacar, yo creo que eso es muy importante. Y eso va a ayudar en la eficiencia, eso va a ayudar en la transparencia para las personas y eso va a ayudar también a buscar mejores soluciones que sean representativas y sostenibles en el tiempo.
Y Diego, ¿estás de acuerdo, me imagino?
Total, pero mira, yo estaba pensando mientras lo escuchaba y yo siento que hoy día el ciudadano está muy maltratado por el Estado. Va a pedir un permiso, lo tratan pésimo, lo atienden. Yo tengo un valor enorme por los funcionarios públicos. Piensa que mi mamá ha trabajado toda la vida en la salud pública, mi padre fue alcalde, o sea, tengo una gran admiración por los funcionarios, pero lo cierto es que el modelo que tenemos de derecho administrativo en Chile, el estatuto administrativo, lo tenemos que cambiar. No puede ser posible que todos se lleven el programa de mejoramiento de la gestión. Es un programa que estaba pensado para estimular la gestión y hoy día se lo ganan todos por igual. Eso es absolutamente absurdo. Y coincido, nosotros no podemos estar en el micromanagement. Pero ¿qué podemos hacer si los parlamentarios? Podemos evidentemente hacer ese tipo de reforma para exigir más eficiencia, para exigir más prontitud. Yo soy partidario que hagamos una reforma integral al Estado, que cambiemos la inamovilidad funcionaria, que cambiemos el tema de los permisos administrativos, que cambiemos el programa de mejoramiento de la gestión, que seamos capaces de fusionar varios servicios públicos. Nosotros hoy día tenemos gente que es técnica, Pablo, que está absolutamente politizada. ¿En qué país el que está a cargo de la recaudación fiscal de servicio de impuesto interno es un cargo de confianza política? O el encargado de las aduanas. Todos esos cargos tienen que ser cargos de Estado, concursados, que trasciendan a los gobiernos. Allá tenemos que avanzar, y al menos esos son el tipo de cosas que a mí me interesa aportar en el próximo periodo parlamentario.
¿Sí, están de acuerdo?
¿Con despolitizar el Estado y hacerlo más técnico? Al final, sí, efectivamente, porque bueno, personalmente me di el trabajo, para que sepan ustedes, de postular a 2.500 cargos públicos.
¿Usted se postuló?
Yo me postulé. Me postulé desde ser secretaria hasta los altos cargos públicos. Tengo un par de magíster y varios diplomados ahí. Y resulta que en todos, me llegaba la misma respuesta, que no estoy capacitada para el cargo. O que el cargo estaba declarado desierto. Está sumamente claro y me di el trabajo durante 2 años de ver que efectivamente existe mucho el dedadismo. Entonces, sí, efectivamente, es necesario hacer replantear qué es lo que está pasando aquí. O sea, todos los cargos públicos, cargos políticos, son cargos políticos. Entonces, no debiese darse eso, no debiese darse tampoco ahora el tema de, por ejemplo, de la... me ha pasado personalmente en el ámbito público, yo ahí como que difiero un poco, ha cambiado bastante el tema de la atención hacia la persona, hacia el cliente, por decirlo así. Ahora puede ser el porqué, porque se le pasaron, por ejemplo, los fondos públicos a los municipios. Ahora, esto ha jugado de repente un poco en contra. Antes los municipios manejaban cierto grado de ¿cómo se llama?, de recursos, y hoy en día se ven con muchos recursos, pero con recursos limitados para ciertas cosas. O sea, por ejemplo, para regar esa planta te entrego tantos millones de pesos, pero para el agua te entrego menos, te entrego 100 lucas. Pero resulta que el vecino necesita el agua, no necesita la planta.
Cecilia, perdona, pero en la línea que tú estás señalando, nosotros acabamos de tener que inscribirnos, nos inscribió el partido, pero tuvimos que llevar documentos que tenía el Estado, y tuvimos que sacarlos nosotros. O sea, el Estado no conversa entre secciones. No conversa el Ministerio del Interior con el Ministerio de Defensa, el de Hacienda con el de Economía, ¿para qué vamos a hablar de Agricultura? En fin, el Estado es un aparato muy poco eficiente hoy día. Sí. Y yo creo que de verdad, si nos proponemos, como lo hemos hecho por los demás, con el Frente Amplio durante este periodo, en muchas materias desde Chile Vamos, como la, por ejemplo, la reforma de pensiones, yo creo que se pueden lograr grandes avances, a lo mejor no gran cantidad de leyes. Nosotros tenemos hoy día más de 22.000 leyes
y están ahí estancadas.
Es una locura, claro. Es absolutamente una locura. Nosotros sacamos entre 3 y 4 leyes a la semana, que le hace súper bien a la gente que está en el Paseo Gomá y vende las leyes, digamos. O sea, el único
país de eso se trata.
Ya más al tema del distrito, los temas que la seguridad. Se han aprobado muchas leyes de seguridad en este gobierno. Entonces, primera pregunta, pero hay muchas en trámite. De las que están en trámite, ¿cuáles son las dos o tres prioritarias que cada uno de ustedes aprobaría pronto?
¿Parto yo?
Sí.
A ver, lo primero, en materia de seguridad, hay algo que a mí siempre me interesa destacar. Creo que la mejor forma de abordar este asunto en serio es asumir que es una política de Estado y que aquello que se haga en este gobierno tiene que ser capaz de perdurar y ser mejorado, pero que no podemos estar inventando la rueda todas las veces. Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido, desde este gobierno, desde el gobierno del presidente Boric, y como decía Francisco, en un acuerdo muy transversal, se ha logrado acuerdos súper importantes, desde 70 leyes, más de 70 leyes aprobadas en este gobierno, aumento de los presupuestos, fortalecimiento de las instituciones, ajustes desde, digamos, la distribución de policía a lo largo del país, bajar cifras que estaban al alza, como de inmigración ilegal o los casos de violencia en la macrozona sur. Y creo que eso es algo que hay que valorarlo, hay que seguir evaluándolo y hay que seguir profundizando. Una de las leyes que hoy día está en discusión, que lo conversamos anteriormente, tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario en el marco de la persecución de la ruta del dinero, en el marco del combate al narcotráfico. Uh-huh. Yo sé que en eso hay una fuerte discusión que divide a la centroizquierda y la centroderecha principalmente. Yo entiendo algunos argumentos que se han planteado desde la centroderecha, pero creo que ese es un proyecto de ley central, porque algunos afirmaban hace un tiempo que el crimen organizado, digamos, todos estos líderes obviamente no usaban transacciones oficiales ni bancarias, etcétera, y semanas después nos dimos cuenta cómo cayó y fue desbaratada la banda, digamos, la estructura financiera del Tren de Aragua. Y ahí nos damos cuenta que el crimen organizado está muy organizado, y si no le entregamos más atribuciones al Estado para que pueda enfrentar con mucha determinación, corremos serios riesgos, como los que hemos visto a propósito de estas incipientes infiltraciones que vimos en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea recientemente, que esperamos que sean solo parciales y que no sea un asunto estructural. Pero creo que ahí estamos en un riesgo inminente y tenemos que cuidar las instituciones y para eso actualizar también nuestras herramientas.
¿Están de acuerdo con esto y también bajo qué contexto? Porque
Mira, te voy a contestar eso, pero voy a contestar la primera pregunta. Vale. Primero, a ver. El combate al crimen organizado primero tiene que ver con gestión policial más que con legislación. Eso, por favor, metámonoslo en la cabeza. Tiene que ver con gestión de cámara, tiene que ver con fenómenos criminológicos que hay que seguir, tiene que ver con gente especialista y no los operadores políticos que pusieron en el Ministerio de Seguridad. O sea, tiene que ver con gestión. Y además, en la comuna, en las comunas nuestras, hay gente que está en situaciones de escasísima situación policial y además también algunos que tienen algunos sistemas internos y eso tiene que saber dialogar, complementarse. Entonces, primera idea, Pablo, gestión policial. En materia legislativa, en mi modesta opinión, hay cuatro leyes que son prioritarias, solo las enuncio. Tipificar como delito el ingreso ilegal, yo soy autor de ese proyecto de ley y efectivamente nos permitiría mejor control fronterizo, aumentar las penas respecto a los menores infractores de ley, también soy autor del proyecto, hoy día lo tienen taponeado algunos colegas acá, no ella en particular, pero la gente del Frente Amplio no le gusta mucho ese proyecto porque cree que es contrario a los derechos del niño, están equivocados, nosotros tenemos que resguardar a los niños, pero evidentemente aquellos que infringen la ley tienen que ser sancionados. La defensoría de las víctimas, hoy día los delincuentes tienen abogados, no así las víctimas, es una cosa impresentable. Y la modernización de la fiscalía, aumentar la dotación de fiscales. Con esos cuatro lo resolvemos. ¿Sabes tú cuántas veces le ha negado una corte o un juzgado en Chile a la fiscalía la apertura de una cuenta bancaria? Nunca. Nunca. O sea, cada vez que la fiscalía ha requerido la apertura de una cuenta bancaria para hacer investigación de las eventuales fraudes, nunca se la han negado. Si quieren, discutamos que se le acoten los plazos. Pero esta idea de que la intervención de una privacidad de una persona se puede hacer sin la participación de un órgano independiente que vele por las garantías es algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. ¿Sabes por qué no? Porque de la misma forma que a nadie le gustaría que le intercepten su teléfono, a nadie le gustaría que le allanen su casa, a nadie le gusta que le allanen su cuenta sin que antes un juez se haga la pregunta de si hay fundamento o no plausible. Y le decíamos a la subsecretaria Werner, subsecretaria, ¿cuándo le han negado la autorización judicial? Pablo, para que quede como idea en este programa. Nunca.
Cecilia, ¿estás de acuerdo con lo que dicen?
En algunas cosas discrepo, ¿eh? En varias en realidad. Yo siento que el tema así de ver el tema, el asunto del secreto bancario es importante. Es necesario hacerlo y hacerlo pronto. ¿Por qué? Porque se visualiza aquí que hay un problema realmente importante con el tema de los paraísos fiscales, de los fondos fiscales. ¿Dónde van las platas? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que pasa en las comunidades con este asunto del tema de la de los fondos? ¿Cómo puede ser, como decía adelante Constanza, el tema de que la persona que está encargada del servicio de impuestos internos sea una de las personas que está evadiendo la mayor cantidad de impuestos en general en el Estado? Siento que va un poco por ahí. En realidad, yo mayormente, como digo, estoy así como muy 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 empezando en el tema de estar dentro de la política participando, pero sin embargo, yo estuve trabajando full con Jaime Pilosky, ¿ya? Hace tiempo atrás. Él fue diputado por el distrito número 11 y ahí fue cuando descubrimos todo esto del Paco Gate, del Milico Gate y todo lo demás. Se habla mucho de repente de la democracia, dejemos que pase todo esto y hagamos esto, pero resulta que cuando alguien descubre algo y alguien lo denuncia, esa persona en cualquier minuto desaparece de la palestra. ¿Qué pasa? Actualmente yo estoy siendo custodiada por Carabineros de Chile justamente por esto, por haber tomado una decisión de ir a una candidatura. O sea, hay que ver esto.
Así con tu mirada con respecto al secreto bancario
Mira, yo creo que primero, el secreto bancario, tal como lo dice Diego, está facilitado para los jueces, digamos, y para la fiscalía. Aquí nos hacemos siempre las trampas en solitario. Aquí la izquierda dice que el secreto bancario es la piedra angular, digamos, para poder resolver estos problemas. Bueno, tenemos que preguntarle a Carol Cariola por qué no facilitó ella misma sus propias cuentas, a pesar de que el juez le dijo que no correspondían. Si es que el secreto bancario fuera una cosa, digamos, tan relevante, tan poco trivial. En segundo lugar, la persecución del dinero se hace también a través de la UAF, que es una institución que en este país lamentablemente no funciona como debe funcionar, porque tiene 90 funcionarios por este planta.
Claro.
90 funcionarios de planta. Entonces nosotros decimos, hoy hay que levantarle el secreto bancario al señor Francisco Undurraga, que es diputado, porque es un salvaje, etcétera, etcétera. La UAF me revisa a mí como PEP cualquier transacción que yo tenga en términos sospechosos. Entonces existen mecanismos. Lo que no existe es gestión. Lo que no existe es aumentar la dotación de policías, de investigaciones, aumentar la dotación de carabineros de Chile, perdón. Implementar de buena forma la inteligencia en este país. Este país tiene un servicio de inteligencia no orientado ni siquiera al tema al tema delictual, sino inteligencia política, que están reducidos a cero. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de la seguridad, el tema de la seguridad tiene que ser global. ¿Tú sabes cuánto invierte el Ministerio de Hacienda en ciberseguridad? 10 millones de dólares.
Vamos a cambiarlo de seguridad. Teníamos otra pregunta, quiero ir a la reactivación económica y vamos directamente a una pregunta. Desde el punto de vista de incentivar la inversión, aumentar el empleo, ¿estaría dispuesta a tomar algunas medidas tributarias como, por ejemplo, bajar el impuesto a las empresas?
O sea, hablar de una reforma tributaria así tan en grande... Pero eso yo creo que no es la medida principal. Yo creo que...
¿Qué medidas tributarias tú tomarías?
Mira, es que el debate tributario está muy enredado. A mí me gustaba la reforma tributaria de mi gobierno, no fue posible aprobarla, fue rechazada, finalmente se avanzó en otras dimensiones, entre ellas algo que está en tramitación, que tiene que ver con... digamos, aliviar la dimensión tributaria de las pymes y de la clase media, ¿no? Y es algo que se está discutiendo también a propósito de proteger los ingresos y los recursos de la gran mayoría de los chilenos y chilenas que viven en la clase media y tienen que llegar tranquilos a fin de mes, y eso es lo que estamos trabajando. Creo que eso es algo que tiene que avanzar. Y al menos entiendo que eso es más o menos consenso y debería avanzar. Para volver a hablar de una reforma tributaria grande, me gustaría que nos sentáramos en serio, viéramos cuáles son las condiciones. Eso también va a depender de cómo quede compuesto el próximo Congreso y quién vaya a ser la próxima presidenta o presidente de Chile. Por lo tanto, creo que adelantarnos así es un poco irresponsable. Pero sí creo que hay cuestiones importantes en materia de inversión. Primero, destacar que 2024 fue un año que nos dio buenas cifras en materia de inversión. Y eso es importante destacarlo. No solo fue, tuvimos un récord histórico de inversión extranjera, un récord histórico de exportación, así como la proyección de la inversión a 5 años subió casi al doble del 2023-2025.
No queremos saber qué van a hacer ustedes mirando para adelante. O sea, por ejemplo, ok, tú me dices que en ese sentido no, pero ¿qué otra cosa para incentivar la inversión? Lo que se ha hecho bien, vamos para adelante.
Sí, voy de nuevo. Proyecto de ley de permisología es clave. Pero creo que también en materia de inversión lo que tenemos que hacer es poder ampliar, digamos, el mercado y diversificar aquello que hacemos en nuestra economía. La diversificación productiva, ¿no? Y creo que eso es clave. A propósito, perdón, voy a dar un dato súper importante. Parte del desempleo, que una de las cifras importantes que salieron ahora, que es un tema que está preocupando mucho, tiene que ver con personas con educación superior que no están logrando encontrar empleo. Y eso no nos puede simplemente estar, no lo podemos abordar simplemente desde la oferta, sino también de, bueno, ¿qué nuevos mercados estamos abriendo? Y eso también nos va a permitir, incorporando innovación, tecnología, con todos los vínculos internacionales que tenemos, poder ser un referente y desarrollar todas las oportunidades que tiene Chile para poder llamar a nuevos inversores.
Vamos a tener que ir rápido, tenemos otro tema. Así que, Diego,
con respecto a la inversión y el empleo. Está muy rápido.
Sí, para que todos podamos tocar el tema.
Está bien.
Yo voy al hueso. Hay que bajar de un 27 a un 23 la tasa de primera categoría. Eso es fundamental para el país, que ponerse al nivel de la OCDE. Hoy día somos poco competitivos. Hay que hacer exenciones tributarias. Yo estoy dispuesto a hacer exención tributaria, impuesto cero, para todas las escalas, para todas las startups en sus primeros 2 años de vigencia, para poder competir en algún nivel de igualdad de condiciones con los países vecinos. Tenemos que mantener el estatuto por PYME y no se nos olvide que las contribuciones son un impuesto. Sí. Nosotros tenemos que eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años respecto a su primera vivienda. Ese tiene que ser nuestro objetivo de cortísimo plazo, porque no es posible que una persona que entre en la etapa de jubilación esté agobiada porque la Tesorería General de la República la esté persiguiendo. Hay que modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental, partiendo por poner la fase política al comienzo y no al final, y darle certeza jurídica que aquel que obtiene un permiso en Chile, después cuando se enfrenta a las ONG, muchas de ellas de izquierda, pero a las ONG que tratan de judicializarle los permisos, tenga la certeza jurídica de que ese permiso se va a respetar. Porque aquí lo que ocurre en Chile, Pablo, es que te entregan un permiso después del agobio de este proceso eterno que termina además en una fase política y después te judicializan el el permiso. Si no damos certeza jurídica a los inversionistas, después no nos escandalicemos de que estemos llegando tarde en energía, en litio y en todas las líneas productivas que el país tiene que explotar.
Bueno, Silvia, sí. ¿Tu postura con respecto a...?
Sí, sin embargo esto llevamos años de años haciendo. O sea, no podemos decir que es de este gobierno, del gobierno anterior, llevamos...
Miremos
para adelante. Yo creo que el país se llenó mucho de profesionales. Yo creo que hoy en día estamos diversificando el tema de la mano de obra. Yo creo que es bueno que lleguen inversores. Siento que hay que trabajar con la empresa privada. Y hoy en día nos vemos que hay mano de obra. O sea, Chile está entregando mano de obra, por ejemplo, no sé, a España, o está, por ejemplo, yo estuve trabajando por una empresa familiar, nosotros estábamos envolviendo cosas que traían de otros países, por ejemplo el tabaco, y eso se hacía llegar, por ejemplo, a Alemania. Entonces necesita mano de obra. Aquí es necesario tener empresas y que esas empresas tengan también la seguridad de que nosotros vamos a entregarle las condiciones para que a nosotros nos den trabajo, o sea, que los chilenos tengan empleo. Yo creo que va por ahí un
Francisco,
poco el
tema. Mira, yo voy a mirar para adelante con lo que estoy diciendo, sí. Pero lo he hecho durante estos 2 años. Es votar de acuerdo a la Constitución para poder dar certeza jurídica.
Primero.
Y no saltársela por la ventana aprobando reformas que hacen retiro y etcétera, etcétera, que yo la he votado toda en contra. Y en segundo lugar, desarticular la reforma tributaria del señor Arenas, que es la que más mal le ha hecho a este país. Nosotros tenemos que construir una certeza, no solamente jurídica, sino también tributaria, que le ayude al inversor, no solamente extranjero, sino también nacional, a que retorne sus dineros a Chile y que vuelva a creer en Chile. Así cortito, un minuto.
Grano, fueron cajas uno, bueno. El tiempo se nos pasó rápido, así que vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogo es Distinto.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristinón, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque con Diálogos Distintos, especiales parlamentarias 2025, conversando sobre las propuestas, las miradas de cada uno de los candidatos, en este caso el Distrito 11, un distrito de alta opinión pública, pero también con muchos contrastes. Y ahora cada uno de los candidatos tendrá un minuto, auspiciado por Pronto Paga, para decirnos por qué, qué compromisos están dispuestos a asumir con los ciudadanos del distrito en caso de ser electo. Ahora más la vuelta al revés, Francisco Contreras.
Bueno, fundamentalmente yo estoy dispuesto a ir a esta candidatura porque estoy seguro que he mantenido coherencia y creo que la coherencia conmigo, aunque se han enojado algunos con mis votaciones, siempre han sido mis votaciones y nunca he salido con sorpresa. Desde ese punto de vista creo que la política y los políticos tenemos que hablarles de frente a la ciudadanía, tenemos que ser capaces de conquistarlos con acciones y no solamente con promesas. Mi trabajo para respetar la Constitución, hacerla respetar, generar diálogos, buscar puentes para hacer de este un mejor país.
Cecilia Celis, ¿qué compromiso está dispuesta a asumir con los ciudadanos del Distrito 11?
Quiere que empiece mi reloj, Serena.
Ahora ya.
Bueno, primero que todo, dar la posibilidad a la juventud de que puedan empezar a trabajar y a participar. Pero mi compromiso en el fondo es ayudar a que exista este trabajo comunitario. Ya de acuerdo a la realidad que tiene el Distrito número 11, que es un distrito sumamente diverso, ya, y trabajar con las realidades. Si bien, yo insisto, aquí hay que trabajar el tema del foco de que, pucha, por mucho que veamos de repente una casa maravillosa en Vitacura, una casa maravillosa en Las Condes, sabemos que ahí dentro hay pobreza. Entonces hay que ver, y yo siento que no es necesario, a ver, que no podemos hacer una cosa transversal, que es necesario trabajar con las comunidades y a ver, lo que a uno no personalmente lo que nos trae hacia atrás, de que en el fondo el compromiso es a continuar trabajando por la experiencia que ya hay hacia atrás.
Sí, se acabó el minuto. Diego, minuto.
Mi minuto. Bueno, yo la verdad que creo que Chile necesita un cambio. Bueno, yo creo que Chile necesita un cambio de rumbo. Y yo al menos quiero tratar de contribuir al futuro gobierno desde el Congreso en cuatro cambios de rumbo concretos. El primero, en reformar el Estado de Chile, en hacerlo más eficiente y más al servicio de las personas. Reformas económicas como las que hemos conversado aquí, rebajar la tasa tributaria y eximir a los adultos mayores del pago de impuestos de contribuciones. En materia de delincuencia, que tengamos una agenda de delincuencia realmente al nivel de lo que necesita Chile. Y muy importante, una reforma al sistema político que le permita al país salir del entrampamiento en que nos va a dejar este gobierno. Ese es mi compromiso, contribuir con firmeza desde el Congreso a ese desafío.
Constanza, John Hawkins, desde Frente Amplio, ¿cuál es tu compromiso con los ciudadanos del Distrito 11 en caso de ser electa?
Ahí está el reloj. Yo quiero representar precisamente la diversidad del Distrito 11 y quiero representar a aquellos que quieren seguridad, que quieren crecimiento con justicia y que también quieren justicia social, y que la calidad de los servicios en nuestro distrito y ojalá en Chile no dependa de si uno nació en la Dehesa o nació en la Hormiga. Y creo que eso es clave, y avanzar en justicia y en igualdad es un asunto central. Para eso me parece fundamental que sigamos avanzando en una red de protección social grande para Chile, pero con un foco especial en la clase media, porque sabemos que ahí están las personas mayores, sabemos que ahí hay muchos jóvenes, que todos necesitan acceso, mejores acceso a la vivienda, que necesitamos mejor acceso al empleo, que necesitamos también mejor acceso a la salud mental. Quiero que trabajemos por las mujeres que tienen que trabajar y criar al mismo tiempo. Y esos son asuntos en los que hemos avanzado, con sueldo mínimo, con 40 horas, con la ley de conciliación de la vida familiar y laboral, pero podemos seguir haciendo más. Y ese es mi compromiso hacia adelante.
Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por asumir ese compromiso, porque vamos.
¿Cuál es tu compromiso, Pablo?
Seguir fomentando la democracia.
El diálogo
democracia, y ojalá política los acuerdos, eso esperamos cuando ustedes estén ahí.
Y combatir el populismo.
Exacto.
Bueno, eso es lo que buscamos. Así que, bueno, y no se olviden cada uno de ustedes de seguirnos antes por Radio Agricultura a través de YouTube, en Agricultura TV, en nuestras redes sociales, arroba con diálogos distintos, Spotify, Apple Podcast, entre otras plataformas, y nos veremos ya a partir de la próxima semana, miércoles, domingo, y luego los lunes, miércoles y domingo, en este nuevo programa y de con diálogos distintos, especiales elecciones parlamentarias 2025. Muchas gracias, ha sido el primer programa de Distrito 11.
Gracias por la invitación.
Gracias por la invitación. Suerte para cada uno de ustedes.
Gracias.
Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Una presentación de Aprovecha el ecosistema de beneficios que traen gratis tus seguros de BCI Seguros y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción Tamara Molina.